Damos la bienvenida a nuestra psicóloga Silvia Vajnenko, la licenciada Vajnenko. ¿Cómo va, Silvia? ¿Va?
Sí, mejor, ¿no? Es medio difícil el apellido. Aparte, viste que ahora todo se corta, me gusta.
Pero aparte es lindo para saludar. ¿Cómo va, Silvia? ¿Va?
¿Cómo va? Silvia va, también es mi email.
Por eso.
Y Silvia va, tratando de encontrar, a ver, explicaciones y poder ayudarlos y ayudarme, ¿no?
Bien.
Tengo como dos temas. Uno es cómo buscar psicólogo, cómo elegir una terapia apropiada, porque me parece que hay confusión, y es lógico, porque uno no tiene por qué saber las especialidades, ¿no?
Bien.
Y a veces siento que la gente no está bien orientada o no elige bien. Y después, si tengo tiempo y si no lo dejamos para otra vez, tenía ganas de hablar de las actitudes de hoy en día en pandemia, ¿no? De las diferentes actitudes de todos nosotros.
Bien, vamos para el primer tema.
Dale. Yo lo que siempre digo es que, si bien mi base de formación en la UBA es el psicoanálisis, por eso la gente en general dice psicoanalistas. Bueno, no todos somos psicoanalistas, si bien la mayoría pasamos por el psicoanálisis, porque obviamente Freud fue de los primeros que creó esta escuela, ¿no? O sea, es muy, muy lejano todo esto. Hay gente que profundizó en el psicoanálisis y sigue trabajando de esa manera, ¿no?
Uh-huh.
Y hay otros que fueron, aumentando, yo digo aumentando conocimientos. Se van a reír porque mi terapeuta dice, te fuiste del camino. Yo digo, hay muchos caminos, muchas especialidades. Entonces, por un lado, la gente que va al psicoanalista, la vez pasada que vos hacías un chiste con el diván, uh-huh. O no diván, bueno, diván es más característico del psicoanálisis, porque el paciente empieza a asociar libremente, no importa lo que diga, porque lo que tiene que aflorar es el inconsciente. Y el psicoanalista que está detrás tiene que tener la atención flotante y pescar cuando el paciente se equivoca, cuando tiene un sueño, cuando cuenta un sueño, cuando tiene un fallido. Cuando dice, por ejemplo, no, yo no soñé con mi madre, Freud decía, bueno, tache el del no, soñó con la madre, ¿no? Ese tipo de cosas en el psicoanálisis se analizan. Bueno, sobre todo esto, ¿no? Que para ser un poquito más amplio, porque si no por ahí no se entiende, en el aparato psíquico del psicoanálisis se pelean el yo, el super yo y el ello, ¿no?
Uh-huh.
El yo tiene por un lado al ello que se quiere satisfacer, porque Freud hablaba de pulsiones. Entonces, el ello lo quiere hacer, no es ético el ello. Ello no tiene ética, lo va a hacer. Pero el super yo le dice no, que sería la voz internalizada de los padres. Entonces se supone que nosotros, que somos más o menos normales, los que Freud llamaba neuróticos, somos neuróticos porque luchamos entre estas dos fuerzas. El ello que se quiere satisfacer y el super yo que le dice, no, pará, porque esto no está bien. Bueno, esto desde el psicoanálisis. Freud tenía una hipótesis que a mí me sirve incluso hasta los días de hoy, y después, como digamos, para que tengan, desde ahora que les estoy hablando, como yo creo que Freud, yo no, varios, creemos que Freud, si hubiera seguido viviendo, se hubiera dedicado a las neurociencias, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como precursor de las neurociencias, Freud dijo algo maravilloso, que fue así. Dijo, cuando uno se quiere sacar una idea de la cabeza porque no la soporta, había un ejemplo de alguien que tenía que cuidar al padre, pero la verdad que tenía que estar con el novio. Pero uno no puede pensar eso porque siente culpa. Dice, yo no quiero pensar eso, y lo corre. Cuando uno lo corre, la explicación de Freud era la siguiente, ahora se perfeccionó. Cuando uno esto lo corre, la energía, había una energía, él decía que había una energía adherida a esta idea, ¿no? Entonces, uno corría la idea, no pensaba más en la idea, pero la energía quedaba suelta. Entonces, iba a las palabras, iba al cuerpo y aparecían los síntomas, que fueron las primeras parálisis o personas ciegas que Freud curaba, podía curar a través de la palabra, de hacer consciente lo inconsciente. Esa es, digamos, muy resumidamente, ¿no? Porque si no sería una irrespetuosa. Es muy resumido esto. Ahora, después, hay otras escuelas, siempre sobre la base del psicoanálisis, como, si ustedes escucharon hablar, terapia familiar sistémica relacional. Este es muy interesante porque trata a la familia como un sistema. Cuando cambia un elemento, cambia el otro. ¿Entendés? Entonces, si la gente viene a terapia, viene una pareja o viene una familia con hijos, por ejemplo, no es lo mismo. Por ejemplo, alguien que vaya a hablar de vos, ¿no?
Sí.
Alguien que en tu familia, tus hijos, tu mujer, no sé. Alguien va al terapeuta y habla de Daniel. Pero para el terapeuta familiar no es lo mismo hablar de Daniel que hablar con Daniel. Esa
Lógico.
Es una... Sí, esa, vos sabés que hace una diferencia enorme en la terapia. Que no la veo, digamos... Bueno, está en el psicoanálisis, pero no así.
Bueno, en realidad yo sin saberlo, ¿no? Pero lo presumo. Si alguien habla de Daniel, en realidad no está hablando de mí, está hablando de esa persona en relación a lo que yo le impacto, provoco o interactúo, pero no puede hablar de mí. Lógicamente, habla de su relación conmigo.
Sí, de todas maneras, en psicoanálisis se lo llamaba la novela familiar, eso ya se tiene en cuenta. Pero sí, es la novela familiar, pero en terapia sistémica es como que se ve ahí, en el acto. Porque cuando uno tiene una pareja delante, es muy interesante decirle que, bueno, contame quién empieza, que también ya es un dato, quién empieza a hablar y entonces yo le pregunto, suponete a Pedro, bueno, ¿qué te genera lo que dijo Alicia? Y quizás lo que Pedro contesta, Alicia no se lo imaginaba. Y así pueden empezar un diálogo, que algo lo lastima o no lo lastima. Bueno, la terapia sistémica se basa justamente en los sistemas, en ver que si yo cambio un elemento, si una de las personas cambia de conducta, la otra también, para bien o para mal, ¿eh?
Bien. Ahora te iba a preguntar, Silvia, ¿hay una grieta, hay un Boca River entre los... psicoanalistas o entre los psicólogos? Digo porque vos planteabas al principio cómo yo puedo elegir una terapia, pero en realidad si entre los profesionales no se ponen de acuerdo,
no,
en qué terapia.
No, y no te digo entre los freudianos y lacanianos.
Sí,
los lacanianos son muy ortodoxos.
Está bien, pero no importa, ninguno de los dos tiene toda la razón del mundo seguramente, pero lo digo, yo como persona que quiero acceder a una terapia, ¿cómo puedo saberlo si a cada uno que le pregunte me va a decir otra cosa?
Sí, no, uno podría preguntarle qué orientación tiene, esa es la pregunta.
Está bien, pero yo no sé cuál necesito o qué me puede hacer mejor, no tengo ni idea.
Por eso, claro, hay que probar. Por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano, pero muy cercano, que fue a terapia psicoanalítica y el psicoanalista le dijo, bueno, contame tu vida. Y él se cansó de contarle la vida y dice, y me fui. Cuando me casé me fui. Ojo, no es que no iba a intervenir este psicoanalista, iba a intervenir, pero más tarde, asociando todo lo que este paciente trae, ¿no? Y después tenemos extremos como que, qué sé yo, que te interpreten ir al baño en medio de la sesión.
Sí.
Es cuando alguien va seguido.
Claro, lo que pasa es que hay algo que se llama próstata por ahí que el tipo no sabe que no está funcionando bien y no tiene que ver con la psiquis.
La chica, claro, pero ¿cómo le explicas?
No, se lo explicas, bueno, en el mismo momento. Sí, mira, no pienses tonterías,
pero
te
no
muestro.
Te crees. Sí, Daniel, sí, pero no te crees.
Bueno.
Porque, claro, porque el inconsciente habla más allá del sujeto.
Ahora, Silvia, entonces la verdadera forma de elegir una terapia lamentablemente es probar y ver en dónde uno se siente cómodo, contenido.
Preguntar, exactamente, siempre preguntar la orientación y si uno se siente cómodo, porque realmente hay psicoanalistas excelentes, muy, muy compenetrados con la realidad, ¿no?
Sí, vos sabés que yo en la adolescencia fui a hacer una terapia y la dejé porque me molestaba mucho el viaje en colectivo. Y alguien puede decir, no, no, esa seguramente no era eso. Le digo, sí, yo viajaba 50 minutos de ida y 50 minutos de vuelta para una sesión de 45, 50. Hubo un momento en el que me quedaba dormido en el colectivo, me pasaba, ya no podía más. Alguien puede hacerle el análisis que quiera, pero era imposible, digamos, hacer tanto viaje. Y bueno, después cambié, pero no importa. A lo que voy es las razones por las cuales uno hace algo, a veces no son estrictamente las psicológicas, son las prácticas,
como dicen, las intrapsíquicas, tal cual.
O sea, ese mismo terapeuta, si viviera más cerca de mi casa, por él me hubiese servido más, no lo sé.
Sí, nosotros teníamos el caso de un chico que no se quería levantar temprano, y en la institución bueno, era una discusión, porque algunos terapeutas decían, bueno, que venga más tarde, ¿y sí? ¿Cuál es el problema? No, tiene que cumplir ese horario. Y bueno, sí, por ahí uno podría decir, bueno, es un oposicionista. Qué bueno, pero si uno lo atrae a la terapia con algo...
Está bien, yo le hubiese propuesto que se mude. ¿Entendés? Si querés seguir siendo mi terapeuta, venite al barrio.
Con tu explicación.
Sí, bueno, lo que te quería plantear es que a veces las razones por las cuales uno tiene más éxito o menos éxito en una terapia no siempre dependen estrictamente ni del terapeuta ni del paciente, a veces de las circunstancias, de las actividades, de mil cosas, hasta que uno por ahí encuentra el lugar donde se siente bien y donde no le molesta viajar 50 minutos.
Sí, y además otra cosa muy importante es la alianza terapéutica. Esta relación que se establece entre el terapeuta y el paciente. Y además también, igual me falta otra escuela, pero por ahí otro día, si no tenemos tiempo, que es la terapia cognitiva, que bueno, que para mí es buenísima. Pero...
Ahora, no está bueno, Silvia, te lo pregunto. Vos mencionaste algo que a mí me interesó mucho. En realidad, cuando vos agregás herramientas, te convertís en un profesional... digamos, más útil, en el sentido de que tener una única herramienta puede ser útil, tener muchas es mucho más útil, en el sentido de que podés ser más flexible en el uso de ellas. A mí me parece que lo que vos dijiste está piola, que, digamos, podés tener una formación, después aprender otras cosas, después agregar otras cosas, eso va en favor del paciente.
Sí, lo que sí, yo tengo una formación, una opinión muy formada sobre la chantada, digamos, sobre, ¿viste? Esta gente que, por ejemplo, ofrece genogramas y no es psicólogo. El genograma es la historia familiar, eso se usa mucho en terapia sistémica. Es, uno pone en simbolitos tu mamá, tu papá, tus hermanos, con quién te casaste, si te divorciaste, todo en circulitos y cuadraditos, en una pizarra o donde sea, y se establecen relaciones. Es muy interesante. El genograma es como la familia en símbolos, ¿no? Pero resulta que ahora hay gente que estudia eso solo, y de repente, y lo mezcla con psicodrama. Entonces, cita gente, ¿no? Arma grupos de gente, y por ahí se brota, por ejemplo. Dice, bueno, vos vas a ser de madre, vos de hija. Y de repente la hija, que no puede simbolizar, y la persona que hace este trabajo no tiene la formación, se brota y la mira mal como si fuera la madre de verdad, ¿entendés? Y eso me parece peligroso. Por ejemplo, la gente que hace genograma, y también la gente que hace asesoría psicológica y se creen psicólogos o actúan como psicólogos, eso, ¿no? Yo más que nada poder también diferenciar eso.
Bien, es muy interesante el tema que planteas. No sé si vamos a tener más tiempo, me gustaría lo de la terapia cognitiva para la próxima y poder avanzar en eso, porque la gente, como decías vos bien, está un poco mareada. Y cada persona que te vende, entre comillas, su orientación, te va a decir que la suya es la mejor o que es lo más apropiado, y eso es lógico, está bien.
Claro, porque depende también de la persona, del terapeuta, ¿no?
Y sí, bueno, pero si vos crees que lo que haces está bien...
¿Cuán omnipotente se crea también? Ojo.
Ah, bueno, en eso hay algo.
Con los psiquiatras, y eso con los psiquiatras es otro tema.
Bueno, se nos va a acabar el tiempo, pero mirá cuántos temas están surgiendo. La omnipotencia del profesional, sí. Las distintas orientaciones.
Que a veces no te deriva, porque Bueno,
Decime cómo se conecta la gente contigo.
Bueno, 154-490-4671 y el mail es silvia@gmail.com.
Quiero igual, antes de que se nos corte, decirte que también dejé una terapeuta que vivía a una cuadra en mi casa. Lo digo para completar mi cuadro. Bueno, ahí estaba entonces Silvia Vajnenko, la licenciada en psicología, que nos acompaña cada semana.